buenos días. La Universidad de Guadalajara les da la bienvenida esta mañana del lunes 11 de junio a esta rueda de prensa para anunciar que la Universidad de Guadalajara será sede del concurso regional de programación ACM-ICPC 2018, Región México, rumbo a la final mundial. Nos acompaña en el presidium esta mañana la doctora Carmen Enedina Rodríguez Armenta, vicerrectora ejecutiva de la UDG. El doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector del Centro Universitario de Tonalá. El doctor Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León, coordinador general de Tecnologías de Información, así como el maestro Carlos Alberto Fernández Guillot, director de la Región México de Concurso ACM y CPC. También saludamos a quienes nos siguen por el canal de YouTube de Prensa UDG y por redes sociales. A continuación escucharemos la exposición de la doctora Carmen Enedina Rodríguez Armenta.
Muy buenos días a todos los medios de comunicación que se encuentran con nosotros y que están también viéndonos vía internet. Y bueno, buenos días a mis compañeros de la mesa. Para la Universidad de Guadalajara es una gran responsabilidad en formar a los próximos líderes de esta sociedad de la información y el conocimiento. En este sentido, la Universidad de Guadalajara ha permanecido constantemente en iniciativas que prevén y que permiten a los estudiantes y a nuestros egresados que puedan estar interactuando con estos procesos de creación necesaria que requiere la industria 4.0. La industria 4.0, donde ya todo el tema de las tecnologías lo vemos de manera cotidiana, vivimos con ellas. Y bueno, nuestros eventos como por ejemplo la Feria Aeroespacial Mexicana o Campus Party, que ahora se llama precisamente Talent Land, que hemos coorganizado desde hace algunos años, así como el Encuentro Nacional de Jóvenes en Ingeniería o el Congreso Internacional de Astronáutica, son algunos de los elementos en los que la Universidad de Guadalajara permanentemente está consciente de la importancia en que nuestros chicos estén creando y desarrollando el futuro. En este sentido, en nuestra casa de estudios nos da muchísimo gusto ser anfitriones del concurso regional de programación internacional universitario de la Asociación Mundial de Computación. La Asociación Mundial de Computación es una de las áreas más importantes en ciencias computacionales a nivel mundial y nos da mucho gusto que esté el día de hoy con nosotros y que el señor rector del Centro Universitario de Tonalá nos haga, sea precisamente esta sede del día 9 y 10 de noviembre en su centro universitario. Es un concurso a nivel internacional. Hay que diseñar, codificar, depurar y mantener el código fuente. Y bueno, todos sabemos y estamos convencidos que apostarle a las nuevas tecnologías, a estas que ya no son tan nuevas, a las tecnologías de información y comunicación, pero sobre todo en el tema de creatividad y aplicación y aplicaciones es fundamental. Y más allá de ello, crear la nueva tecnología dependerá precisamente de estos jóvenes. Es importante que como Universidad de Guadalajara les digamos que ellos pueden ser los nuevos Bill Gates, que pueden ser por supuesto los nuevos Mark Zuckerberg y que en México tenemos todo el talento y toda la creatividad de nuestros estudiantes para que así suceda. Así que celebro que se haya generado las condiciones para que aquí seamos sede de este encuentro internacional y agradezco a la Coordinación General de Tecnologías y a todo el equipo del doctor Luis y por supuesto del doctor Ricardo Villanueva para que así suceda y pues bienvenidos todos los que puedan estar, todos los estudiantes que puedan participar en este evento. Estoy segura que será de mucho realce y provechoso precisamente para nuestros estudiantes.
Gracias. Muchas gracias por su exposición, doctora Carmen Rodríguez Armenta. A continuación escucharemos las palabras del maestro Carlos Alberto Fernández Guillot.
Muchas gracias. Bueno, primeramente muchas gracias a la Universidad de Guadalajara, a la Coordinación General de TI y al Campus CU Tonalá por involucrarse en la organización de la final regional de México de 2018. Voy a dar un contexto de lo que es el evento para que tengan más o menos idea de las cifras a nivel mundial. Bueno, realmente es un concurso de programación donde equipos de 3 integrantes, típicamente de nivel licenciatura, compiten para resolver retos de programación por 5 horas. Y el ganador es el que resuelva más retos. Es básicamente el concurso. El problema es que este concurso ya ha crecido a niveles exponenciales en los últimos años. El concurso inició en los años 70 en Estados Unidos y en los años 90 se convirtió en un evento global, involucrando a instituciones de todo el mundo. Más o menos en abril o mayo sucede la final mundial cada año. En la última final mundial, que se celebró en abril en Pekín, China, participaron 140 equipos representativos de todas las universidades del mundo, de las mejores universidades del mundo, pero para llegar a esos 140 equipos se tuvieron que eliminar más de 50.000 concursantes de más de 3.000 instituciones de todo el mundo en 111 países, ¿no? Entonces, aquí llega a la final mundial lo mejor, ¿sí? Y tienen los estudiantes que participan en la final mundial, tienen toda esa aureola de ser los mejores de cada región del mundo, ¿no? Debido a este crecimiento, se organizan entre octubre y diciembre del año anterior las finales regionales, ¿sí? Nosotros estamos en la región México, anteriormente México, Centroamérica y el Caribe, posteriormente el Caribe se escindió, México y Centroamérica, y actualmente somos solamente México, que estamos disputando ser la región más grande de toda Latinoamérica. El año pasado participaron más de 800 equipos de más de 100 instituciones de México, y eso hace que tengamos que hacer una fase previa, que nosotros lo denominamos Gran Premio, para eliminar a los mejores 50 equipos que van a estar en la final regional en el campus Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Entonces aquí a la Universidad de Guadalajara van a venir los mejores 50 equipos de México y se nos van a unir los mejores equipos de cada centro universitario de la Universidad de Guadalajara, por lo tanto seremos alrededor de 60 equipos. En estos momentos vamos a la mitad del ciclo clasificatorio. Actualmente ya son más de 500 equipos de más de 85 instituciones de todo México que están buscando ese lugar, ¿no? Entonces, yo reitero el agradecimiento por haber acogido esta final mundial y estamos al pendiente de lo que vaya sucediendo para ir confirmando a quienes van a venir acá y van a disputar al menos 3 plazas para la final mundial de 2019.
Gracias por sus palabras, maestro Carlos Alberto Fernández Guillot. A continuación escucharemos la intervención del doctor Ricardo Villanueva Lomelí.
Bueno, pues de parte del Centro Universitario de Tonalá, muy contentos de que seamos tomados en cuenta para ser sede de este gran evento. Y bueno, estamos convencidos que la universidad es líder en el país y a nivel internacional en muchos temas. Hay muchos eventos como la Feria Internacional del Libro, como lo que está sucediendo alrededor del conjunto de artes escénicas y muchísimos proyectos como el Festival de Cine, donde la universidad empieza a tener un liderazgo. Y bueno, no es la excepción ahora en temas de tecnología, y debo felicitar a Carmen Rodríguez, a Luis, a todo el equipo que dirige desde la Administración Central estos esfuerzos que nos han llevado a ser líderes en el país, a la universidad en temas de tecnología, como tener la confianza del proyecto de México Conectado y dirigir un proyecto a nivel nacional tan importante. Habla de un equipo que está preocupado porque el tema de las tecnologías en la universidad sea un tema importante. Y el Centro Universitario de Tonalá, siendo el más joven de la red, pues ha apostado por no quedarse atrás en las ofertas educativas que tienen que ver con las más pertinentes para los jóvenes. Y la parte de las tecnologías, tenemos un programa de ciencias de la información y un posgrado en cómputo paralelo que estamos transformando, está viviendo justo una transformación más con un enfoque de tecnologías disruptivas. Y en estos momentos en que estamos acomodando, por ejemplo, este tipo de programas, recibir a los mejores equipos de las universidades del país en el Centro Universitario de Tonalá, pues sin duda es algo que nos pone de fiesta y que esperemos recibirlos con manteles largos en el Centro Universitario de Tonalá. Y yo creo que estos proyectos en donde la universidad logra ser líder desde el empuje que se tiene en la administración central, el reto de los campus es cómo hacemos que esos proyectos bajen a nuestros estudiantes. El reto es que verdaderamente en los campus fomentemos un ecosistema de innovación que permita que nuestros estudiantes puedan vincularse con la iniciativa privada, que los investigadores puedan vincularse con estos procesos, y este tipo de concursos realmente son muy estimulantes para que los estudiantes inicien a pensar en cómo sus ideas realmente pueden materializarse. Entonces eso realmente a nosotros nos da muchísimo gusto. Hemos participado y como centro promovemos que nuestros estudiantes participen en este tipo de eventos, como los de Nactus, que son de emprendimiento social. Y bueno, muy pronto el centro también tendrá un edificio exclusivo para generar el llamado CRECE, que inició en el Centro Universitario de los Valles, que es un espacio en donde lo que intentamos es que esas ideas que tienen nuestros estudiantes pues en algún momento puedan transformarse y sean transferencias de tecnología y puedan transformarse hasta en modelos de negocio. Entonces, pues bienvenidos todos, Maestro Carlos, bienvenidos a la universidad y en específico al Centro Universitario de Tonalá. Y pues a mí nomás me resta felicitar verdaderamente a la Administración Central por estas iniciativas, y qué bueno que estas iniciativas, estos convenios que ustedes logran, pues lleguen y aterricen a los centros universitarios, y bueno, pues recibiremos con mucho gusto a los estudiantes de todo el país, a los mejores equipos de todo el país, esperando que pues alguno de ellos de la universidad vaya representando a México. Entonces tenemos que trabajar duro de aquí a noviembre para que algunos de nuestros estudiantes estén en la competencia mundial. Entonces, pues muchísimas gracias.
Gracias, doctor Ricardo Villanueva Lomelí. A continuación escuchamos la intervención del doctor Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León.
Bueno, muy buenos días a todos quienes nos acompañan, a los medios que siempre nos apoyan, a obviamente nuestras autoridades. Un agradecimiento a nuestro amigo Carlos Fernández Guillot, que aparte de este cargo, bueno, se desempeña también en una institución hermana que es el ITESO, que ha tomado también un liderazgo en materia pues de impulsar el apoyo o apoyar a los estudiantes en este tipo de concursos. A los compañeros académicos que también llevan a los estudiantes este tipo de concursos, está Juan José aquí, está el doctor Corona. Muchas gracias realmente a todos. Bueno, pues para llegar a final de cuentas a lo que es este mundial de programación, la programación hoy en día es fundamental. No nada más es pues enseñar a los estudiantes hoy en día a que puedan leer, o sea, hay que enseñarlos a escribir, hay que enseñarlos a que puedan transmitir, a que puedan desarrollar tecnología. La mejor manera de hacerlo es fortalecer las competencias que tienen nuestros estudiantes en temas de programación. La Universidad de Guadalajara, lo comentaban muy bien tanto el doctor Ricardo, la doctora Carmen, pues ha generado esfuerzos para que la formación de los estudiantes pues sea pertinente, sea vigente, es una formación muy comprometida, y en ese sentido, bueno, nos interesa que los estudiantes constantemente estén participando en diferentes concursos, que estén mostrando sus competencias en diferentes foros. En este caso, en lo que es el Mundial, también tenemos un compromiso de que los equipos que lleva actualmente la Universidad de Guadalajara se estén posicionando en mejores lugares. Hemos tenido ya en el pasado algunas representaciones importantes. En el 2008 sí tuvimos la oportunidad pues de que uno de los equipos de la Universidad de Guadalajara llegó al Mundial. En otras ocasiones, bueno, nos hemos quedado en las eliminatorias a nivel nacional, pero se sigue trabajando, y en gran medida, bueno, pues es por la labor que están haciendo los docentes de nuestra institución. Y de todo esto, articulando todos los aspectos, pues era importante generar un plan que nos permitiera apoyar a los estudiantes de una manera más sólida. Por eso, aparte de hospedar lo que va a ser esta final regional en México, donde vamos a tener no a los 50 equipos más fuertes del país, sino a los 60 equipos más fuertes del país, van a ser 49 equipos a nivel nacional que ya se están seleccionando, y 11 equipos de la universidad que vienen de centros universitarios que tienen programas afines a las tecnologías. Entonces, vamos a tener en el Centro Universitario de Tonalá 60 equipos que van a estar compitiendo por esos tres lugares al Mundial. Bueno, para llegar a eso, necesitamos también generar un entrenamiento. Como todos los mundiales, se necesitan fases de entrenamiento. Bueno, la universidad ha generado esfuerzos para abrir un proceso de capacitación en las fechas del 18 al 22 de junio y se va a desarrollar en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. ¿Por qué? Porque las tecnologías, a final de cuentas, no nada más están en los centros donde tenemos programas afines a las tecnologías. Las tecnologías inciden también en otros centros universitarios y hay estudiantes que eventualmente, cuando vean este tipo de iniciativas, yo estoy cierto que en las siguientes convocatorias van a estar participando, bueno, para alegría, sorpresa a lo mejor de algunos, pero sobre todo alegría de todos los universitarios, ¿no? Pero se va a abrir esta fecha del 18 al 22 de junio para poder desarrollar un proceso de capacitación a nuestros estudiantes, prepararlos más. Y en esta estrategia, bueno, van a estar participando los equipos de CUCEI, CUCEA, CUTONALÁ, CUCIÉNEGA, CUALTOS, CULAGOS, CUSUR, CUCOSTA SUR, CUCOSTA, CUVALLES, CUNORTE. O sea, son 11 centros universitarios que ya se subieron, que ya tienen equipos, que están trabajando en ellos, los están impulsando. Y la parte interesante aquí no es nada más darles una capacitación con los profesores ya de la propia institución, sino también tomar la retroalimentación y experiencia de mundialistas que ya han tenido la experiencia de estar precisamente en esas fases. Tenemos, por ejemplo, de la propia Universidad de Guadalajara, de aquel equipo que participó en el 2008, bueno, viene uno de los mundialistas, nos va a estar apoyando, pero también viene Luis Enrique Chacón Ochoa, de la UNAM, que recientemente estuvo en el mundial, si mal no recuerdo, fue en el de China, el que se desarrolló en el mes de abril. Entonces, vienen para transmitir las experiencias, que los estudiantes identifiquen el tipo de problemas al que se van a enfrentar y que tengan una preparación pues realmente sólida, ¿no? Entonces, bueno, esto lo vamos a desarrollar del 18 al 22 de junio en el CUCCH, en el Campus Belénes, a quien agradecemos obviamente al rector de Sociales y Humanidades por las facilidades. Y en esta fase de preparación vamos a tener a los 25 equipos más sólidos que han acumulado los mayores puntajes. Entonces, los vamos a llevar a este centro universitario. Pues la institución, la Rectoría General, a través de la Vicerrectoría Ejecutiva, van a brindar ciertos apoyos enfocados principalmente en el hospedaje, porque tenemos estudiantes de algunos centros regionales. Entonces, bueno, vamos a contar con esas facilidades para 25 equipos. Y, bueno, se va a desarrollar un track de capacitación de una manera dividido en lo que son sesiones técnicas, problemas de práctica, soluciones de los problemas de práctica, donde va a haber una convergencia sobre todo de técnicas de programación, una serie de algoritmos, pero también la parte de las teorías que son fundamentales al momento de que uno se enfrenta al desarrollo de los diferentes problemas, ¿no? Bueno, de una manera general, eso es lo que vamos a estar desarrollando del 18 al 22 de junio, esa fase de preparación. La parte importante aquí es, ¿por qué lo hacemos? Este tipo de concursos de programación les dan también a los estudiantes que se están enfrentando a esto habilidades, conocimientos profundos de programación. No es un conocimiento ligero de programación, realmente es estar enfrentando con profundidad la parte tecnológica para resolver ciertos problemas. Yo estoy muy cierto que los estudiantes que participan en este tipo de eventos, pues obviamente tienen tremendas posibilidades en la industria, pero también para desarrollar ciencia y tecnología. Y en ese sentido, bueno, en el Centro Universitario de Tonalá, al ser sede, una de las carreras que tienen es la parte de ciencias computacionales, donde, como otros centros universitarios, pues tienen también estudiantes que están integrando ya a los diferentes equipos, ¿no? De una manera general, pues eso es lo que vamos a estar haciendo. Yo lo dejo aquí. Muchísimas gracias.
Gracias por su exposición, doctor Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León. A continuación pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Se les pide su nombre y su medio, por favor.
Buenos días, María de Jesús Quesada, de C7. Si alguien nos puede decir estadísticamente cómo está la población en los jóvenes cuando egresan de las carreras en tecnologías, ¿en qué porcentaje nos encontramos a nivel nacional en cuestión de programadores? Porque si bien es cierto, ha habido empresas extranjeras que se establecen aquí en Jalisco, pero al momento de buscar un perfil, buscan programadores en específico y no los hay, y tienen que contratar incluso a personas extranjeras también. Si nos pueden decir en qué momento nos encontramos en este momento?
Bueno, realmente, a ver, la universidad ha tomado diferentes rutas para atender las necesidades que tiene la sociedad. Obviamente, cuando desarrollan los programas educativos, pues uno de los fines, a final de cuentas, es atender la necesidad que tenemos en el entorno social. Tenemos identificada esta demanda, estas peticiones, pero actualmente la universidad, si mal no recuerdo, tenemos aproximadamente 10,000 estudiantes en los programas de estudio, 10,000 estudiantes que tienen afinidad a las tecnologías de información, que se están formando. Ahora, de estos estudiantes, obviamente, gran parte de ellos, su enfoque es hacia el desarrollo de software. Pero hay otros estudiantes que también tienen un enfoque para desarrollar otro tipo de tecnologías y, sobre todo, tecnologías que se puedan aplicar a diferentes disciplinas. Por eso, la oferta de los programas de tecnologías está en las diferentes regiones que tenemos de Jalisco, no nada más aquí en la zona metropolitana donde, bueno, se ha desarrollado la industria de tecnologías de una manera fuerte, ¿no? Tiene que haber también expertos en tecnologías, pues en la parte norte, en la parte sur, para que, por ejemplo, uno de los sectores que son importantes, la agronomía, puedan incidir allá con sus conocimientos tecnológicos y a generar los cambios que comentaba también la doctora. O sea, si queremos una industria 4.0, pues es el involucramiento de todos estos estudiantes en otras disciplinas. Y en ese sentido, bueno, la universidad está trabajando en ello. El Centro Universitario de Tonalá, por ejemplo, bueno, lo comentará, imagino, el doctor Villanueva en un momento, pero lo que provocan actualmente los centros es que los ingenieros se involucren con otras disciplinas para que puedan incidir con soluciones, ¿no? Pero de una manera general, eso es lo que te podría acercar, no sé.
Antes de pasarlo, yo lo que te podría mencionar es que de la Academia de Ingeniería, algunos de los estudios que tenemos es que hacen falta cerca de 22,000 trabajadores en los temas de programación, sobre todo de desarrolladores. Pero no solamente eso, cuando egresan precisamente los estudiantes, todo el tema tecnológico es tan dinámico que tienen que tener permanente actualización. Y esa permanente actualización demanda que ellos no solamente estén trabajando en estas tecnologías, sino que además estén estudiando y actualizando y desarrollando nuevas tecnologías. Entonces, hay una demanda sobre todo de la capacitación de nuestros ingenieros actuales. Y bueno, por ejemplo, en países como la India, desde hace poco más de una década, se mencionó o se dijo una política pública muy clara para que ingeniería de software fuera una de las carreras que se apostara como país. Entonces, podemos ver cómo ahorita todos o la gran mayoría, por no decir que todos efectivamente, las grandes casas de tecnologías, Apple, propio Facebook, etcétera, Google, tiene grandes ingenieros hindús, ¿no? Indios, porque en realidad lo que ellos hicieron fue una estrategia como país. Eso es algo que nos hace falta y que tenemos que demandarlo. En este sentido, la Universidad de Guadalajara sí ha desarrollado y está preocupada por las nuevas carreras, por estas carreras que aplican todo el tema tecnológico, pero también la parte aplicativa como ingeniería en biomedicina, ingeniería en nanomateriales, ingeniería en alimentos, etcétera, ¿no? Pero sí existen estudios y son aproximadamente 22,000 ingenieros en aplicaciones de desarrollo de software que hacen falta al país, pero sobre todo la necesidad de la actualización permanente de estos profesionales.
Sí, por ejemplo, digo, el caso concreto del Centro de Estudios de Tonalá, hicimos un estudio de pertinencia de todos nuestros programas y fuimos a consultar en este estudio a la iniciativa privada, al gobierno y a estudiantes de preparatoria, a las 10 preparatorias que más estudiantes nos mandan al centro universitario. Y lo cierto es que el reto es desde atrás, o sea, lo que sí detectamos con este estudio es que efectivamente las carreras llamadas STEM, que son todas las afines a ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, no son las que más les interesan a los jóvenes de preparatoria y se refleja en nuestros números de admisión. Hoy el Centro Universitario de Tonalá, las carreras que más demanda tienen de los jóvenes de preparatoria es medicina en número 1 y derecho en número 2. Entonces, por ejemplo, cuando cruzamos nuestros estudios, mientras la número uno de aspiración en los jóvenes de preparatoria son las afines al derecho, o sea, la mayor cantidad de estudiantes de preparatoria encuestados, su interés estaba en carreras afines al derecho. Y lo cruzamos con la iniciativa privada de 34 prioridades que tiene la industria en la región de Tonalá, derecho es la 33, ¿no? Entonces, es esa desalineación que hay de los intereses que tienen los estudiantes de preparatoria con lo que realmente necesita la región, el estado o el país, a veces no hay una relación directa. Entonces, lo que nosotros hemos detectado en el caso concreto del Centro de Estudio de Tonalá es que debemos de ir a las preparatorias a difundir más las nuevas ofertas. Y en el caso de nosotros, por ejemplo, la número uno en la iniciativa privada son nuevos materiales y tenemos el caso de nanotecnología. Si yo dejara crecer el Centro Universitario de Tonalá de manera orgánica, el crecimiento que va a tener de 6,000 a 12,000 estudiantes, si no hacemos nada en las preparatorias, lo que tendríamos que abrir es derecho y tendríamos que abrir más espacios de derecho. Pero la pregunta es si realmente eso es lo que le viene mejor a los jóvenes, a la universidad o a la industria. Entonces, sí, el reto de promover las carreras afines a las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, yo creo que es un reto del país. Alguna vez el rector general decía, a lo mejor voy a decir mal el dato porque no lo tengo bien, pero cerca de 14 programas de la universidad tenían más del 40% de los estudiantes de nivel superior. O sea, la diversificación que tiene la universidad de programas a veces no se ve alineada al interés de los estudiantes. Entonces, yo creo que el caso de las tecnologías es algo que debemos ir incentivando cada día más en los estudiantes, y este tipo de iniciativas, este tipo de concursos, sin duda son muy estimulantes para que más estudiantes piensen en carreras afines a las tecnologías, a las ingenierías, a las matemáticas. Entonces, yo creo que es un reto, como lo decía la doctora Carmen, de una política pública que debe emprender el país. En el caso concreto de la universidad, yo creo que nosotros tenemos que hacer la parte que nos toca, y es lo que yo decía, generar verdaderos ecosistemas de innovación para que los estudiantes vean todas las alternativas que hay de empleabilidad, que no es el único factor que hay que considerar, pero eso es uno. Y lo otro, el esfuerzo que ha hecho la universidad en esta gestión para los idiomas, yo creo que es clave. En la época que yo trabajaba en el gobierno del estado, había 3,500 vacantes en el estado de ingenierías, afines a ingenierías, que no eran ocupadas por jóvenes jaliscienses por el tema de idiomas. Entonces, el tema de los idiomas me parece que era una iniciativa que la universidad debería de emprender, y bueno, pues hay muchísimos programas que se están emprendiendo para que todos nuestros egresados, y en específico los de ingenierías, pues tengan esas competencias que también son necesarias para enfrentarse a la industria. Es lo que yo podría aportar.
Sí. Buenos días, Iván Mendo de Televisa. Un poco mi pregunta es relacionada a lo que está comentando el rector, y quería saber si a partir de que la Universidad de Guadalajara ha puesto el acento, digamos, en estas cuestiones de ciencia y tecnología, ha visto o se ha reflejado en alguna inflexión hacia los intereses vocacionales y las aspiraciones de los estudiantes. Y por otro lado, me perdí un poco, porque es una pregunta doble, de estos 60 muchachos que van a estar en la final regional, 11 de la Universidad de Guadalajara, 49 de otros, si al final la representación sí pone a la Universidad de Guadalajara como segunda universidad pública del país con los que serán los representantes de nuestro país en esta final mundial.
Bueno, yo podría contestar la primera, Iván, y es decir, nosotros hicimos un programa que se llama Vente al CUT, que era ir a esas preparatorias que más estudiantes nos envían a nosotros, difundiendo las nuevas ofertas, el caso de nanotecnología, ciencias de la información, pero también del área de la salud, gerontología, salud pública, que son ofertas innovadoras, y yo podría decir que sí funcionó. Este es el primer calendario en el que el Centro Universitario de Tonalá se vio rebasado por cantidad de aspirantes y tuvimos que tener dos turnos, por ejemplo, para el College Board. O sea, ya no nos cupieron los estudiantes en todas las aulas que tenemos para aplicar el examen de admisión. También y lo debo decir aquí, a lo mejor sirve, tuvimos una innovación en el proceso de admisión y somos el primer centro universitario que permite la doble aspiración. Esto es que los estudiantes pueden hacer trámites, por ejemplo, a medicina, y en caso de no ser admitidos, aspirar en el mismo calendario a gerontología o salud pública, que son programas que no son tan populares ahorita, pero que nosotros tenemos estudios de que van a ser extremadamente pertinentes. Entonces, los estudiantes, en el caso del CUT Tonalá, pueden hacer trámites a dos posibilidades en un mismo ciclo, y bueno, pues eso fue un trabajo que hicimos justo con la Comisión de Tecnologías, con Control Escolar, y nos funcionó. El 30% de los aspirantes, poquito más del 30%, 90% de los aspirantes de este calendario, que es el primero que aplicamos, hizo trámites a dos carreras. Para, ¿a qué voy? Un estudiante que efectivamente, y a futuro, imaginemos una universidad donde un estudiante que quiera hacer trámites a ingeniería industrial en el CUCEI, si pudiera después tener una doble aspiración para también decir, a lo mejor me interesaría ingeniería en energías en el caso de no ser admitido en el CUCEI, yo creo que eso, esa flexibilidad nos va a permitir que los estudiantes puedan optar por estas carreras más innovadoras, ¿no? Entonces, nuestra aspiración es que alguien que ahorita aspira a medicina, que es una, la carrera que más aspirantes tenemos, por ejemplo, en el caso de Tonalá, pueda voltear a ver gerontología y salud pública como una segunda opción en su vida también, porque estamos dejando ir alumnos con 174 puntos en College Board en caso de medicina, por ejemplo. Son alumnos con un alto rendimiento que no les estamos pudiendo dar una oportunidad. Entonces, yo creo que este tipo de iniciativas que estamos teniendo en la universidad va a permitir que cada día más estudiantes volteen a ver estas ofertas innovadoras y entren en su mapa. Yo estoy seguro que muchos a los 5, 10 años, los niños ya pueden decir quiero ser abogado o médico, pero difícilmente se quiere decir voy a ser nanotecnólogo, ¿no? O sea, son ofertas que todavía a nivel social falta muchísima difusión. Y lo que tenemos que hacer nosotros como universidad sí es ir un paso adelante. Nosotros nos dimos cuenta que teníamos que ir a las preparatorias a difundir este programa. Entonces, fuimos a las preparatorias y funcionó. El crecimiento de aspirantes al Centro Universitario de Tonalá a partir de esta estrategia fue un crecimiento exponencial de un calendario al otro. Y eso ya se va a ver reflejado en nuestra matrícula. Entonces, el crecimiento que vamos a tener con este empuje que le estamos dando es poder abrir más grupos en las carreras innovadoras y no estar obligados a abrir grupos en las carreras tradicionales. Y eso, en el caso de Tonalá, fue lo que hicimos.
Yo quisiera abonar a este tema que menciona el rector, porque un área de oportunidad muy importante es el tema de las niñas. ¿Sí? Si bien las mujeres en la Universidad de Guadalajara, las estudiantes son el 55% de la matrícula, solamente el 23% de la población que está en las áreas de ciencias exactas e ingenierías son mujeres. Porque existe todavía ese imaginario social en el que estas son carreras exclusivas para niños, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean en casa precisamente a alguien que o alguna de sus hijas o alguna de las niñas que le interesa el tema de ser mecánica, de ser ingeniera civil, de ser ingeniera en computación, o sea, deberíamos alentarlas en lugar de decir, este es un tema de niños. Entonces, si nos enfocamos solamente al tema de los niños, entonces hay ahí obviamente una gran población que se queda rezagada de las áreas STEM, ¿no? De las áreas tecnológicas, matemáticas y de ingenierías. Porque esa otra población femenina suele irse pues, a las áreas donde son socialmente aceptables para el tema de las mujeres. Entonces, creo que aquí hay una gran oportunidad, sobre todo para las que son madres de familia, padres de familia y para los que somos educadores, en el sentido de mencionar precisamente a las niñas de las primarias, de las secundarias y por supuesto de las del bachillerato, de que siendo mujer también puedes ser ingeniera y también te puedes ir a estas áreas STEM. Y entonces esa población que nos hace falta, que se va a las otras áreas, a las áreas sociales, posiblemente pues sea recapitulado para las áreas de ingenierías, porque pues las mujeres también tenemos toda la habilidad para estar en estas áreas, ¿no? Y si bien hay algunos esfuerzos a nivel nacional, incluso de la Secretaría de Educación Pública, con Niñas Estén Si Pueden, donde habemos mentoras a nivel nacional, pues todavía es un tema social que hay que enfocarnos para que más chicas, más mujeres, más niñas puedan irse a estas áreas sin que se pierda la feminidad y que rompemos este estereotipo de tantos años.
Bueno, gracias. Yo he enfocado en la segunda pregunta. Bueno, si con todos estos esfuerzos que se están haciendo sería, pues a lo mejor muy temprano para responder la pregunta, porque se han venido desarrollando iniciativas, proyectos, programas, eventos, cuyo foco es, obviamente, que los estudiantes, no nada más en la parte del pregrado, sino los estudiantes de educación media superior, identifiquen muy bien lo que está sucediendo en la parte de tecnologías Y no necesariamente para incidir a que se vayan todos a la parte de ingenierías. Todas las disciplinas, a final de cuentas, que la universidad oferta, que las sociedades ofertan, son fundamentales. Pero sí para que vean el impacto que tiene transformador en las diferentes disciplinas. Lo que sí está sucediendo es que cada vez más están adoptando las tecnologías, cada vez están haciendo cosas con las tecnologías, no como usuarios, sino están escribiendo con las tecnologías. Entonces, eso sí está pasando. La parte de las aspiraciones y las matrículas, bueno, el caso de Cutonalá ya nos da una idea de que sí está sucediendo, obviamente, una alza, más participación en ello. Pero en lo que refiere al concurso como tal, lo que nosotros estamos planteando aquí, o la hipótesis que tenemos, es que obviamente la universidad va a tomar ciertas condiciones, va a tomar mayor nivel en el ranking que tiene actualmente a nivel nacional. El último año no nos fue posible realmente que los equipos de la Universidad de Guadalajara se colaran para llegar obviamente al Mundial. Sí hubo equipos de México obviamente en el Mundial, que fueron tres, que se produce ya en lo que es el concurso de la final regional. Pero para la universidad no fue posible, pero eso no quiere decir que sea una carencia en la formación de los estudiantes. No, es un tema de entrenamiento, y en ese entrenamiento estos esfuerzos nos van a permitir que los equipos de la universidad se estén fortaleciendo para llegar a buen nivel de competencias. En el 2008 ya lo hicimos, queremos mantenernos en esos niveles. La parte importante aquí también, nada más aclarar, no van a ser 60 estudiantes los que van a venir a la final regional. Son 60 equipos, y de estos equipos son 3 integrantes en cada uno de los equipos, o sea, van a ser 180. Ajá. Y bueno, eso lo que nos va a permitir en el caso de la Universidad de Guadalajara es que tengamos más probabilidad de pues llegar a los primeros lugares para pues realmente competir a nivel mundial, ¿no? Entonces, esto lo estamos logrando no de manera aislada, o sea, nos apoyamos obviamente, el ITESO nos ha brindado también facilidades, otras universidades como la UNAM y otras instituciones pues se suman. Lo que nos interesa realmente es que México se vea en la parte mundial, y la manera de hacerlo es pues propiciando también una competitividad al interior del país, ¿no? Entonces, vamos en ese rumbo.
Bueno, también sobre la segunda pregunta, abonando lo que decía el doctor Luis, ciertamente son 180 equipos. Realmente la Universidad de Guadalajara, como decían también, tiene un selecto equipo que fue parte de las finales mundiales. No todas las instituciones en México han logrado eso, solamente un selecto grupo. Es bueno comentar que están involucrados las principales redes universitarias de México. Está la UNAM, el Politécnico, en la parte privada el TEC de Monterrey, el ITESO con el grupo jesuita. O sea, están involucrados todos, entonces la competencia cada vez se hace más difícil. Pero yo creo que la participación que ha tenido la Universidad de Guadalajara es relevante en toda la historia del evento, y en este último año se ha hecho muy relevante, ¿no? Y por eso el otorgamiento de la sede para esta institución, y yo pienso que sí, o sea, que este evento pasa por varias fases, como comentaba el doctor Luis, desde la clase en el salón hasta el entrenamiento extracurricular. Es un deporte, o sea, ya se considera como un deporte, y así se está tratando a nivel mundial, el deporte de la programación. Entonces, hay un grupo de élite definitivamente, y a nivel mundial también hay un grupo de élite, ¿no? Pero también practicarlo es sano, ¿no? Entonces, la masividad es importante. Entonces, necesitamos muchos equipos, que todos los estudiantes que sean afines a la tecnología y los que no incluso se involucren. Y lógicamente eso va a permitir también crecer el nivel de equipos de élite que tengamos en México y que puedan competir a nivel mundial. Y lógicamente también queremos mujeres, como decía la doctora, queremos mujeres. La problemática que hay en México existe en otros lugares también. No es en el único país que existe esta problemática con las mujeres. Y ciertamente a través del concurso se están haciendo iniciativas para incorporar a más mujeres a carreras de este tipo y que lógicamente crezcan el nivel de creatividad en los equipos, ¿sí? Han habido equipos, tenemos equipos muy buenos donde hay una chica, pero queremos que sean más para este año. Entonces, yo pienso que sí, que la Universidad de Guadalajara con esta organización se está colocando en el grupo más importante dentro de México. El evento de noviembre es a partir de cero, entonces no hay nada decidido. Los 60 equipos, los 180 concursantes van a llegar ahí en cero y ese día se va a decidir quiénes son los que van a la final mundial 2019. Entonces no hay nada escrito, hay que prepararse fuerte en lo que queda de tiempo para lograr un cupo para la UDG, en este caso.
Si no tenemos alguna otra pregunta, damos por concluida esta rueda de prensa. Agradecemos a todos su presencia, así como la difusión que hagan de esta información y también a quienes nos siguen por redes sociales. Gracias, excelente día para todos.